y agarra algún transistor. El programa ya comienza, contigo suena mejor. Sufro, canto, río, lloro por mi equipo campeón. Yo diré que he visto al Lega en primera división. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es el Lega de mi corazón. Es que falta en el cielo un trozo de atardecer. Búscalo en la camiseta del glorioso Leganés. Las mocitas madrileñas ahora miran hacia el sur, preguntando por los tipos que hacen hora blanquiazul. Ay, 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 amor. Te quiero, Lega, tú eres mi pasión. Ay, 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 amor. Este es mi Lega.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, pepineros y pepineras, ahora blanquiazul, 31 de mayo, y lo digo bien alto y bien claro, después de ese 0-5, Zaragoza 0, Leganés 5, habéis escuchado bien, la goleada más grande del Leganés en su historia en cualquiera de las tres categorías profesionales fuera de casa. Vaya partidazo, vaya forma de cerrar la temporada en la que el equipo de Asier Garitano se enchufó de todas las maneras, la mejor forma posible para llegar al playoff que comenzará este jueves. Como digo, ya sabéis, en Hola Blanquiazul este lunes Miguel de la Fuente va a ser nuestro invitado en un ratito, pero antes nuestra tertulia habitual en este programa que irá hasta las 9 de la noche, Antena CEMU 89.2 de la FM, y que está llegando a su fin de temporada de la manera que más le guste y que seguramente pocos imaginábamos. Profe Velas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, David.
Bien, sonrisilla que me gusta del profe Velas. Alberto Madera Cruz, está muy buenas.
Muy buenas tardes, David.
También, de felicidad, de que llega el verano, de que llega el playoff y de que el Lega lo ha hecho bien. Le mandamos un saludo a nuestro queridísimo Vicente Serrano Pitu, que no ha podido estar en estas últimas semanas. Decía, chicos, en la introducción que 0-5, no hay lesionados, no hubo tarjetas rojas, se enchufó Juan Muñoz, se enchufó Miguel de la Fuente. Velas, salió todo a pedir de boca, vaya partido.
Se recuperan jugadores como Ignasi, como Gaku, como Borja, Arnaiz, es decir...
Riesgo parece, hizo una parada increíble, sí, sí.
Todo parece que está entrando en la bolsa del optimismo, ¿no? Y eso es importante. A ver, quitando un poco el 0-5, que es evidente que bueno, que es maravilloso y que estuvo muy bien, a mí me gustó sobre todo que se sigue manteniendo el bloque defensivo fuerte, compensado. Pero aparte, ayer hubo una particularidad que es la entrada de Kevin Búa y la entrada de Robert Ibáñez, que ambos pues dieron esa profundidad y esa verticalidad que en muchas ocasiones le está faltando al Leganés durante la temporada. Entonces, si a eso le sumas esa verticalidad a que el equipo fue muy eficiente y eficaz, digamos, a la hora de meter sus goles y sus oportunidades, pues todo pinta muy bien. Yo lo llevo diciendo hace varias jornadas, el equipo lo tenía Asier cocinando, lo tenía al fuego y está lográndolo como quería llegar al equipo al playoff, es decir, un equipo muy serio en defensa, son cuatro partidos sin encajar un gol, es oro.
Ha encajado dos goles de penalti en los últimos 8 partidos, si no me equivoco. Y el último que fue contra Ponferradina, que es el gol de Carlos Doncel, si no me equivoco, de Óscar Sielva, perdón, de falta.
Ayer el Girona era el que mejor llegaba al playoff. Pero claro, después del partido de ayer, de ese empate el Girona, de la victoria clarísima del Leganés y de cómo engancha esa dinámica, ojo, porque además de ser tercero, ahora mismo sí que veo al Leganés con más opciones seguramente incluso que el Girona. Fijaos lo que digo.
Pero si es que lo del Girona, que es verdad que hombre, llama la atención, viene de abajo, lo típico histórico que lleva pasando las últimas temporadas en segunda, que el que llega desde abajo sube, que no sé qué, pero nadie se está fijando en que el Leganés lleva 8 partidos sin perder. Y es que el Leganés ahora mismo, siendo tercero, con 8 partidos sin perder, si sigue esa dinámica, que sí, que es fútbol ficción, pero que si todo el mundo hace fútbol ficción con el Girona, pues déjenme hacerlo a mí con el Leganés. Entonces, el Leganés, si sigue con esta racha, pues subirá a primera.
Crusta, uno de los nombres propios de ayer fue Juan Muñoz, metió dos golazos, pero dos golazos, uno de falta y otro con una picadita tremenda dentro del área. Pudo meter otro más en la falta, participó en los cinco. Joder, Crusta, yo si fuese garitano diría, ¿y ahora qué hago? Ahora, mira, bendito muy, problema, ¿no? Para el jueves.
Soy muy erasista yo, ¿eh? Y la verdad es un jugador que me encanta, porque sin balón es un espectáculo. Pero es verdad que ahora mismo Juan Muñoz está en un pico de forma espectacular. Pero yo me quedo... Luis Perea, jugador denostado toda la temporada. Ayer hizo un partido espectacular. Robert Ibáñez, vuelve por sus fueros. Un jugador con un desborde espectacular. Kevin Búa, un tío de cabeza que hasta ha participado muy, muy poco con Garitano, sobre todo desde el 11 titular, y ayer hace un gran partido. Miguel de la Fuente llega en su mejor momento de forma. Sergi Palencia incluso le da el pase a Juan Muñoz. O sea, yo creo que esa capacidad de resiliencia del Leganés es lo que le está haciendo más, yo creo, favorito, en este caso, el principal candidato para ascender. Es lo que comenta un poco Velas. Esa fiabilidad que da el Leganés, ese riesgo que bloquea el balón, que no da opción a una segunda jugada, yo creo que el Leganés ahora mismo es un club, un equipo muy difícil de batir.
Luego hablaremos con Miguel sobre este tema, sobre el tema de la euforia y de Garitano, pero brevemente, chicos, ¿creéis que puso las cosas en su sitio Garitano el pasado viernes con, perdonadme la expresión, pero abro comillas, las dos hostias que nos meterían por ser arrogantes?
Que a mí no me parece mal el mensaje, a mí no me afecta, porque yo sé lo que es el Leganés, o sea, es decir, que el que no sepa lo que es el Leganés, pues allá cada cual, lo que tengo muy claro es que el mensaje que siempre se ha lanzado cuando el Leganés se ha querido que crezca, que sea ambicioso y demás, pues va y lleva este daño colateral en que al final bueno, la afición crece y exige, pero que tampoco nos volvamos locos, que aquí nadie está exigiendo una utopía, se está exigiendo que un equipo que ha descendido a segunda luche por subir a primera, tampoco se está pidiendo nada del otro mundo, creo yo, ¿eh?
Sí, y además,
al final, yo siempre lo digo, y esto me sale muy mal decirlo, pero tenemos que fijarnos también en el equipo vecino. Es decir, no está negado lo cortejo, lo valiente. O sea, tú puedes seguir siendo humilde, pero evidentemente creerte que eres un equipo de primera división o un equipo que puede jugar en primera división sin ningún tipo de problema. Y muchas temporadas, no cuatro y ya veremos si volvemos a subir. No, cuatro, cinco, seis, siete y las que vengan.
A mí no me hace falta que Garitano me diga que ganar o que subir a primera en un playoff es complicado y que va a ser difícil. A mí por lo menos, a mí no me hace falta. Yo sé perfectamente que lograr pasar las dos eliminatorias son complicadas. Una supuesta final contra Almería o contra Girona es muy complicado. Claro que es muy complicado, pero sí, también sí. Era muy complicado pasar un playoff con el Guijuelo, el otro y el de la moto en campos que no estaban ni medio preparados. Es que claro. a ver si nos vamos a acordar de dónde venimos para cuando queremos.
Claro, ahí está. Ahí está el mensaje. Yo creo que en eso somos perfectamente conscientes, ¿no? Nosotros que hemos visto al Lega contra el Tudelano, contra el Villa Santa Brígida y contra el Sangonera La Verde, pues obviamente claro. Jugar un playoff, ¿cómo no lo vamos a valorar? ¿Cómo no vamos a colgar el balón ahí, el balcón, o sea, la bandera al balcón? Pero ¿cómo no lo vamos, si la ilusión ahí se nos tiene que ir? Porque al final, simplemente con estar ahí, ya lo hemos conseguido. Ahora, lo que dice Velas, si exigir a un equipo que acaba de bajar de primera es ser arrogante y tal, pues no estamos de acuerdo, yo tampoco lo estoy, porque al final eso corresponde a la ambición que el propio Garitano, como dice Crusta, que el propio Garitano nos ha conseguido inocular en nuestra sangre pepinera, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, es cierto que choca, pero Garitano yo creo que encuentra siempre su momento durante la temporada como para decir, hasta aquí y ahora cojo yo el timón. Vamos a ir cerrando temporada regular, nos centramos ya en lo que viene, jueves 9 de la noche, Rayo Leganés. Domingo, Leganés, Rayo en Butarque, la vuelta. En principio, después de las declaraciones de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, podría haber público este domingo en Butarque. Se habla de un 30%, Velas, todavía no sabemos ni cómo se haría, ni quién iría a Butarque, y ni si esto es 100% oficial, porque no lo es. Pero
no, entiendo que...
confiamos en que así ocurra.
Entiendo que el presidente del PSD, José Manuel Franco, pues si su idea es la de llegar a un acuerdo con Sanidad para que haya público en los playoffs de ascenso a primera, o hablaban también de la ACB con un 30% de aforo, pues bueno, entiendo que va a servir incluso para un ensayo a futuro para la Liga, porque al final la Liga es prácticamente inminente, el comienzo de la Liga, y es una manera de ver que todos los protocolos funcionan, pero creo que es que en Butarque además hay algo muy notorio, que es que ayer hubo un partido de la Copa de la Reina, con unos protocolos, y que la única diferencia es que el Club Deportivo Leganés decida qué y cómo se haría esa repartición de aforo, ¿no? Yo tengo muy claro cómo lo haría.
¿Cómo sería tu repartición?
Hombre, yo sería las bravas, es decir, los primeros, el 30%, que son no sé cuántos, pues esos no sé cuántos primeros entran.
Hablaríamos de 3.000 y pico, ¿no? Hemos calculado más o menos.
Sí, son un 30% de los 12.000 y algo, ¿no? Pues sí, más o menos, 3.000
para,
y pico.
Para velas del socio 1 al 3.000 y pico tendrían la preferencia de ir al partido.
Para los que me conocen, que saben que yo soy de los primeros 150 socios del Club Deportivo Leganés, pues dirán, mira, listo y tal. No, no, si estuviera el 4.000 lo diría también. Es decir, considero que en un hecho tan excepcional, creo que hay que aplaudir a los 3.000 y pico socios que, por suerte o por desgracia, han vivido desde el minuto 1 del barro que se han comido durante los 10 o últimos 15 años o 20 o más que llevamos algunos. Te puede parecer bien o mal, en mi opinión. Luego el club hará lo que tenga que hacer. Estaré de acuerdo igual, ¿eh? Es una misión ante todo.
Crusta, ponte el traje de Felipe Moreno y de Victoria Pavón. ¿Qué harías tú?
Yo voy a ser breve. Yo creo que el club ya tuvo problemas en su día con este tipo de decisiones y aprendió. Y creo que lo que van a elegir creo que va a ser lo mejor o lo más sensato para todos. Y creo que un poco voy con la cuerda de Alberto Velasco. Creo que el club sabe premiar a su afición. Sabe que yo creo que haciendo un sorteo puro y durante notario creo que no va a ser ecuánime, no va a ser justo. Y yo creo que el club en ese caso sí que va a volver a mirar por su afición y, sintiéndolo mucho, habrá gente, o no sé, ya veremos en el siguiente partido, porque al final podemos jugar dos. O sea, sí, que a lo mejor los que van este no van el siguiente, no se sabe.
Veremos.
Papelón de... y papeleta para el club, ¿eh? Yo no quiero estar en esa decisión.
Firmo debajo de Velas y de Crusta, pero está claro que hay otros clubes que no han optado por esta solución. El Mallorca, por ejemplo, que pudo jugar en la jornada 41, la jugó en el Visit Mallorca Stadium, la jugó con público y hizo un sorteo ante notario, así, al socio que le tocará. Así que, bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toma el Leganés, estaremos pendientes. Y brevemente, ¿tenéis ya la bufanda del balcón decorado de azul y blanco?
Por supuesto.
Afirmativo, ¿no?
Revivir los colores, porque...
Vaya campaña guapa.
No, es que revivir tus colores es la necesidad que tiene ahora mismo el Leganés. Es decir, la pandemia, por suerte y por desgracia, nos ha hecho distanciarnos mucho de la pasión que mueve el fútbol. El no poder ir al campo, el no... Yo creo que esta campaña, al final, lo que busca es eso, ¿no? Reenganchar y que el aficionado haga su propia pretemporada para volver a engancharse a la pasión del fútbol, porque el fútbol al final es pasión. Se está viviendo algo que no es real, porque el fútbol sin aficionados no es nada. Entonces, creo que es necesario reflotar ese ánimo y esa pasión de la gente.
Crusta.
Sí, yo un poco soy de la cuerda de Velas. A mí, voy a ser egoísta. Hace 5 años lo partimos con el saca tus colores y creo que la verdad que el club y la afición y la ciudad se volcó y todas las instituciones también, y al final fueron todos a una, y ese todos a una yo creo que fue una de las claves de que el Leganés subiera a Primera División. Entonces creo que ahora mismo es el momento que más necesitamos unidad, ya te digo, por parte de instituciones, de club, de aficionados, de peñas, Federación de Peñas, de la grada de animación, etcétera, etcétera, medios de comunicación. Y creo que es una campaña espectacular y me gustaría mucho más ver más blanqueazul, mi barrio, el centro, camino a Butarque, pero sé que esta ciudad todavía tiene que crecer mucho más.
Bueno, llegará ese momento, todavía quedan días hasta el jueves, pero yo también confío en que se vaya tiñendo de azul y blanco. Lo vamos a dejar aquí, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y estamos aquí enseguida de vuelta con Miguel de la Fuente.
Hombre, Rafa, vaya cara traes.
No me hables, que me han dado un golpe aparcando y me dejaron el coche bonito.
Eso tiene solución, no te preocupes.
Estoy harto de los talleres de siempre, no sé qué puedo hacer.
¿No conoces Domingar Automoción? Cuentan con las últimas novedades del sector automovilístico.
Pero vamos a ver, ¿tienen coche de cortesía?
Claro, son la mejor garantía, súper rápidos, trabajan con todas las compañías y son expertos en chapa y pintura.
Voy a llamar ahora mismo y me quito este problema de encima.
Si dices que vas de parte de Hora Blanquiazul, te van a hacer el 10% de descuento.
Bueno, no se hable más, mi coche a Domingar.
Domingar Automoción, calle Fernández Sau 3 y Játiva 53 en Madrid. También puedes llamar al 91 551 7026 o entrar en domingarauto.com.
Domingar, 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 te quiero. un equipo de primera, una ciudad de primera, un restaurante de primera. Changó, Changó, de Leganés el mejor. Changó, Changó, una explosión de sabor. Changó, Changó, un punto de innovación. Changó, Changó, que sabe mejor que un gol.
Sácame a cenar esta noche.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Hay quien me ha dicho un capricho austero, que pataca el bicho, me enchufe puchero, mucha trinidad pa'l santero. Os cabe en medio los chichos, debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero, el ibarran el estilo en plena zona cero. Lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que narro suena guarrofero. Yo no barro pelos.
Yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo, pilla, traigo lo mejor de Sevilla.
Nacido en Tudela del Duero, un 3 de septiembre de 1999, el invitado de este lunes llega a nuestro programa con la flechita para arriba, como si de un videojuego se tratase. Después de un gol tremendo en la Romareda, su quinto esta temporada, además de una asistencia, la segunda del curso. Este delantero vallisoletano, fuerte, veloz y habilidoso, ha ido haciéndose un sitio en el once del Lega, pese a que su dorsal, el altísimo 29, le confiera menos importancia de la que se ha ganado en el campo. Tras toda una carrera en el Valladolid, el pasado verano, no sin trabas, pudo llegar al sur de Madrid. Ahora, en el momento decisivo de la temporada y tras su exhibición en Zaragoza, nos visita el jugador más joven de la primera plantilla del Club Deportivo Leganés. Ojalá que haga honor a su apellido y allá acabemos todos el 20 de junio, en una fuente, porque hemos subido con un gol de Miguel. Hoy está en Hora Blanquiazul Miguel de la Fuente Escudero.
Los jueces que de políticos cobran y toda la gente engañada, no sé cómo lo logran.
Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, ¿qué tal?
Todo bien. Contentos después de ese 0-5 ayer de la mejor forma de terminar la temporada regular. Y te quiero preguntar, empezando por ti, decía en la introducción que llegas en el mejor momento. Estás ahora mismo en la cresta de la ola, ¿no, Miguel?
Sí, la verdad que ahora las cosas están saliendo. Después de un año complicado, llegamos bien y en lo personal igual. Llego contento, llego con confianza, así que genial.
Uh-huh. Oye, ¿qué crees que pasó ayer? ¿Qué circunstancias se dieron ayer para que, como dijo Garitano en la rueda de prensa, se ganase 0-5, que es un resultado muy poco habitual en el fútbol profesional y diría menos en el Lega y en Segunda División?
La verdad que salimos muy, muy motivados, sabíamos que teníamos que ganar para conseguir el tercer puesto y desde el minuto uno salimos enchufados y ayer la verdad que salieron las cosas. Hay otros días que no entra, pero ayer la verdad que sí.
Sí, y también entiendo que el Zaragoza, ¿no? El hecho de no jugarse nada, pues inconscientemente, involuntariamente, la cabeza pues desconecta un poco, ¿no? Y eso también imagino que ayudaría.
Sí, pero bueno, ya vimos la semana pasada con el Málaga que tampoco se jugaba nada y tuvimos que ganar el 88, así sí. Sí. La verdad que ayuda, pero...
No, y que incluso los propios equipos en segunda división, igual que en primera, el reparto televisivo no es lo mismo si acabas el undécimo que el decimocuarto, y ayer el Zaragoza creo que se estaba jugando hasta 400.000 euros de diferencia, o sea que es cierto que es importante. Bueno, vamos a dejar un poco al margen la actualidad, el capítulo más cercano que es el de ayer, y quiero un poco rebuscar en el Miguel más profundo, en Tudela del Duero. Quiero que me hables de tu pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allí?
Pues yo creo que hace un par de semanas que hemos tenido un día libre y estuve para allí a ver a mi familia, a mis amigos.
Eso te iba a decir, mantienes allí la familia, los amigos, entiendo que en los bares los pósters de Miguel, la gente te para por la calle.
Bueno, eso menos, pero sí, allí están todos mis amigos y mi familia, así que cada vez que puedo me escapo para allá.
Uh-huh. Repasando datos para la entrevista, hasta los 13 años llegaste a la cantera de Valladolid, pero hasta los 13, Miguel, ¿no jugaste al fútbol o en qué equipo jugaste?
Jugué hasta alevín de segundo año, jugué fútbol sala en Tudela, y de alevín de último año, de segundo año, infantiles en Tudela también, pero a fútbol 11, vamos, a fútbol.
Qué bien te vino seguramente ese fútbol sala, ¿no? El baby fútbol, como diría el Cholo. Qué bien viene luego a la hora de jugar al fútbol grande.
Sí, la verdad que sí. Aparte, a mí siempre me ha gustado y lo sigo siguiendo. En plan, me gusta mucho y muy bien, muy bien.
Cantidad de recursos a la hora de pisar la pelota, a la hora de pegarle con la puntera, que puede valer una liga, como la del Atlético en el golito de Correa.
Sí.
Incluso a la hora de dejar correr el balón, como el gol que metiste el primero creo que fue al Logroñés, sí. que también estuviste ahí cazándola. Oye, vamos a repasar más cosas de tu carrera. Entiendo que hay cosas importantes como decirte Benito Villamarín. Eso tiene que ser lo máximo, ¿no, Miguel?
Sí, la verdad que es toda una vida intentando llegar y que te llegue el momento. Además, en un estadio así lleno de gente, el momento fue increíble. Uh-huh. Es eso que espera siempre debutar en primera y la verdad que fue uno de los momentos más felices de mi vida.
Y si te pregunto por el entrenador que más te ha marcado en tu carrera, hombre, Sergio González fue quien te hizo debutar, pero lo mismo hay alguno por ahí que no sabemos nosotros.
Rubén Alves.
Que por cierto,
se salvó con el Lugo.
Correcto,
ayer y la verdad que muy bien. Él me hizo debutar en segunda B con el Valladolid B. Y que le guardo un cariño especial, aparte tenemos una muy buena relación, pero sin duda yo creo que Javi Baraja.
Javi Baraja, sí señor.
Para mí fue de dos años malos en el filial, uno en cuanto a números, el otro en cuanto a sensaciones, no eran muy buenos, y llegó él y la verdad que pegó un cambio radical.
Uh-huh. Oye, ¿y de Miguel Rivera nos puedes contar algo? Porque aquí estuvo también y bastante, bastante peculiar y muy estricto el míster.
Sí, sí, sí. A mí me pilló joven en el filial y nuestros más, nuestros menos, acabamos con buena relación, pero sí, nos costó al principio.
Sí, sí. Mira, te voy a contar una anécdota, Miguel, porque muchos oyentes ya lo sabrán, pero cuando nosotros antes hacíamos el programa en el estudio, hasta hace un año y unos meses por el tema de la pandemia, y cuando vino Miguel, te hablo de hace 2010, sí, por ahí, así casi hace 11 años, en el póster que teníamos allí en el estudio de radio, firmabais todos los jugadores que iban pasando y el míster también. Bueno, pues no sé si fue Velas que le dejó un bolígrafo un negro. Bolígrafo azul, ¿no?
No, y, negro.
Negro, negro. Y se negó a firmar se negó a firmar con el bolígrafo negro y tuvo que firmar con uno azul porque decía que daba mala suerte y qué tal. Bueno,
sí,
bueno,
sí.
Nos quedamos allí.
Era muy de eso, muy supersticioso, sí, sí. En Valladolid hay... En Valladolid también hay muchas anécdotas.
Sí, sí. No, ¿cuál ve las palmas?
Te digo que no dejaba beber Coca-Cola.
Ah, sí. Sí.
Por ejemplo, en las concentraciones no se podía antes del partido tomar vinagre con la ensalada.
Esa.
Son cosas que no todos los entrenadores te prohíben ciertas cosas, pero sí, era peculiar.
Ajá. Oye, ahora con el tema este de la nutrición siempre os preguntamos, ¿es duro en el Leganés o podéis pegaros vuestros caprichos de vez en cuando?
A ver, la verdad es que Garitano en ese tema es muy estricto, entonces pocos homenajes te puedes pegar, pero sí, siempre alguno puedes.
Bueno, y cuando llegue el 20 de junio más, que luego todo en la primero para celebrarlo y luego ya porque llega la pretemporada y se quema todo. Nos vamos acercando ya hasta la actualidad o hasta el presente en el Club Deportivo Leganés. Es cierto que tu fichaje fue bastante comprometido en el pasado verano, que hubo un montón de jaleos, pero ahora, a día de hoy, Miguel, ¿tú estás satisfecho, estás contento, te arrepientes de algo?
Yo sí, yo estoy muy satisfecho aquí. Desde el primer momento yo tenía claro que quería venir aquí este año. Que era, confiaron en mí, al principio tuve pocos minutos por unas cosas u por otras, no tuve la continuidad que yo quería, tuve meses duros, pero al final estoy teniendo minutos, están saliendo las cosas y la verdad que no puedo estar más contento.
Mira, aquí somos muy de datos en la blanquiazul y los datos son los que son, es innegable, al inicio de temporada, bueno, o hasta que estuvo Martí, 84 minutos en liga y muchos testimoniales, ¿no? Partidos de un minuto, dos minutos, un último cambio. Con Asier, 356. ¿Qué ha cambiado, Miguel? ¿El míster o en ti también ha cambiado algo?
Todo. Desde el primer momento, Garitano me muestra su confianza, cambiando, que me dice que tengo que cambiar ciertas cosas. Tener una vida más profesional, como bien dice, mejorar la alimentación, sí. Mejorar todo, pero me muestra su confianza y comparte de todo. Todo, pues se ha ido jugando más y teniendo más minutos.
Sí, sí, pero es que además fue prácticamente inmediato, ¿no? Y luego entiendo que también el rendimiento, lo que siempre decimos, Miguel, que un jugador, si no le das continuidad, lo decía Sergio González, yo hay cosas que también he cambiado y tal, pero es que si no te dejan jugar, pues claro, es difícil de mostrar.
Sí, sí, a ver, teniendo continuidad todo es más fácil y la verdad que ahora que estamos en una buena dinámica, como equipo, individualmente ayuda porque es más fácil jugar bien, hacer gol... Y bueno, claro. Están saliendo las cosas que no siempre salen. Ahora estamos en una buena racha. Esperemos que dure.
Sí, sí. ¿Y en invierno te fue difícil o tenías claro que querías seguir sí o sí?
Yo tenía claro que quería seguir. Tomé esa decisión en verano y te quería llevarlo hasta el final.
Pues, profe Velas, todo tuyo. Miguel de la Fuente, 21 añitos, lo que te digo, el top ahora mismo del Club Deportivo Leganés.
Pues sobre todo vamos a intentar ya centrarnos en lo que viene, ¿no? Y sobre todo, cómo ve al equipo desde ayer, ¿no? Al final acaba la Liga, hay que centrarse en los play-offs. ¿Cómo ves, Miguel, al equipo para afrontar este reto, que es importante?
La verdad que nos veo muy bien, porque llevamos una buena dinámica, llevamos 8 o 9 partidos sin perder, y acabar la Liga terceros y con una victoria como la de ayer ayuda mucho. Entonces estamos motivados, nosotros creemos que se puede y que lo vamos a conseguir, así que centrados ya para el jueves y a intentarlo.
Todo el mundo habla del Girona y nadie se está dando cuenta de la buena racha que lleva el Leganés, de 8 partidos sin recibir, digamos, una derrota a sus espaldas. Creo que son 4 partidos consecutivos sin encajar gol. Al final, ¿tú crees que el Leganés tiene algo que envidiar al Girona de cara a este playoff?
Al final, todos los que están en el playoff es por algo, es por el buen año que han hecho. El Girona se ha conseguido meter al final con una buena dinámica. Nosotros también estamos en buena dinámica y creo que no tenemos nada que envidiarle a ninguno de los 4 equipos. Obviamente respetándolos, porque si están ahí es por algo, pero yo creo que no tenemos nada que envidiar.
Después de la gran goleada de ayer, una goleada histórica, la mayor goleada a domicilio del Club Deportivo Leganés en categoría profesional, decía Garitano que se iba a encargar de frenar un poco la euforia. Entiendo que la euforia a nivel afición es más complicada pararla, pero no sé si en el vestuario crees que este resultado de 0-5 puede hacer daño en ese aspecto, en creerse que es todo un poco más fácil. ¿O estáis demasiado centrados ya en la dificultad que va a conllevar el playoff?
No, nosotros estamos concentrados y concienciados de que esto es muy difícil, de que al fin y al cabo una victoria como la de ayer la tienes una vez o ninguna en todo el año. Ayuda, obviamente, para llegar con buenas sensaciones, pero sabemos que va a ser muy difícil, que no todos son victorias así, y entonces estamos concentrados para conseguirlo.
Centrándonos, no voy a mezclar política, que no es lo nuestro, pero sí que es verdad que recientemente José Manuel Franco ha comentado que el propósito del gobierno es que haya espectadores en los playoffs de en este caso de segunda. Por un lado, no sé si se va a llevar a cabo o no. Si es así, bienvenido y seguramente todo el mundo lo aplauda. En caso de que no sea así, no sé si habíais valorado, por el hecho de que en Gijón sí que podía haber afición, si preferíais al Rayo o al Sporting de Gijón en ese aspecto, sobre todo por el tema afición.
Nosotros siempre queremos que haya afición, porque obviamente es un plus y estar todos juntos, afición y equipo cerca, juntos ayuda muchísimo, pero esperemos que se pueda, pero no teníamos ninguna preferencia entre uno u otro. Nuestro objetivo era quedar terceros, está conseguido. Y ahora el objetivo es subir a primera y esperemos que lo consigamos.
Y en el caso de que todos los equipos puedan jugar en igualdad de condiciones a nivel de afición, pues bienvenido, como decía. En caso de que no fuera así, ¿lo verías injusto?
A ver, no injusto, obviamente, que siempre ayuda algo. Es decir, que en el campo del rival haya su afición y nosotros no podamos contar con nuestra afición. Pero al fin y al cabo lo que cuenta es lo que pasa en el césped y creo que no tiene tanta, sí, importancia, pero no tanta relevancia como para que nos pueda desconcentrar. Sabemos que lo tenemos que hacer bien y eso.
Antes de que pasemos a Crusta, Miguel, ¿tú eres de los que te gusta que en la grada, entiéndeme bien, que se metan un poquito contigo? Que te insulten de vez en cuando, que te piten, o prefieres que no haya público? Oye, hay jugadores que se motivan mucho con esto, ¿eh?
No tengo ningún problema en ese aspecto, la verdad.
Crusta, todo tuyo.
Hablabas que Miguel es el futbolista de la plantilla más joven, pero tiene ya un playoff a sus espaldas. El año pasado jugó contra el Barça B, la eliminatoria fue una eliminatoria sola, marcó un gol incluso. Pero no sé si te sirve de algo esa experiencia previa y dónde crees tú que va a estar esa clave del playoff.
A ver, la verdad que es muy diferente, aparte de que allí era partido único, todo, pero por ejemplo en mi caso recibimos un gol en el minuto 2. Es decir, de sirve a nivel de salir concentrados, de que no podemos perdonar así. Por ejemplo, el año pasado nosotros minuto 2 encajamos y eso no puede pasar en un playoff con esa importancia que tienes para esos partidos. No puede pasar eso.
Sí, es verdad que tú metiste en el 7, o sea que reaccionáis bien rápido.
Sí, reaccionamos rápido y muy bien, pero empezar encajando un gol en el minuto 2 es duro. Es todo después de la cuarentena, el filial, yo tuve la suerte de jugar con el primer equipo, pero el filial estuvo meses entrenando para ese partido. Y que según empiece, encajes gol por una falta de concentración, es duro, no puede pasar.
Sí, sí. Bueno, aquí yo creo que pasó el día de Cornellá y ya no vuelve a pasar. Ya con Asier eso no pasa más. Y también es verdad que después del confinamiento nos pasó un poco parecido. 2 meses y pico esperando que vuelva a la Liga, jugamos contra el Valladolid y al minuto 5 por ahí, creo que fue un fallo de Aguasien con Pichu Cuellar y acabó siendo el gol que dices, joder, ¿cómo puede encajar un gol tan pronto, no? Después de tanto tiempo. Bueno, que no nos pase eso el jueves. Cruza, ¿qué más cosillas tienes por ahí?
Esto, que me gusta mucho decir a David, es el fútbol ficción, pero no sé si os da un poco, ahora que ya con la Liga acabada, si ha acabado el Leganés demasiado lejos de Español y de Mallorca.
Bueno, al final son dos equipos que han sido mejores, los números lo demuestran, han sido mejores que nosotros, no es que hayan acabado muy lejos, han tenido un mejor año, nosotros por ciertas circunstancias ha habido partidos que no hemos conseguido sacar, hemos perdido puntos, y bueno, ahora ya una vez que el objetivo era el playoff, centrados, hemos conseguido quedar más arriba del playoff, entonces ya olvidarnos un poco de ellos y centrarnos en que ahora dentro del playoff tenemos todas las ventajas para subir nosotros.
Uh-huh. Antes de que hagamos un breve descanso, me he quedado con ganas de preguntar a Miguel antes si es de ese tipo de futbolistas que ayer cuando volvía de Zaragoza, bueno, esta mañana, no sé cuándo habéis vuelto, rápidamente vas al móvil, pones youtube.com, Miguel de la Fuente, gol Zaragoza, y lo ves una vez y otra vez, te lo guardas, te lo miras, o directamente ni coges el móvil.
No, soy muy de estar con el móvil y es salir y tener los grupos de WhatsApp con mis amigos, ya quieras que no, ves el gol. Entonces, no es que lo busque, pero según salgo del partido lo tengo.
Claro. Y guardar cosas a lo largo de tu carrera, imagino, sé si camisetas, recortes de prensa, alguna foto así muy especial.
Recortes de prensa mi madre y
sí, suelen ser la familia siempre, ¿eh?
Sí, y camisetas sí, siempre, en plan mis padres les suelo dar, o la del primer gol, la del debut, ellos sí que guardan eso, yo la verdad no me importa tanto, pero sí las camisetas así de fechas marcadas las tienen ellos.
Uh-huh. Bueno, y es que me ha venido ya, pero viendo Miguel, la silla que tienes de gamer total. El otro día vimos en Twitch con tu primo jugando el tema de los videojuegos a tope, ¿no?
Sí, la verdad que es un mundillo que me gusta mucho y ahora aquí viviendo solo puedo dedicarle más tiempo, en plan, no es lo mismo que vivir con tus padres, que no. Entonces, le dedico más tiempo, estoy muy puesto ahora mismo y sí, me encanta.
¿Cuál es el top ahora mismo, a los que no tenemos ni idea de esto, el Fortnite? O...
La verdad que me gusta cualquier juego, desde fútbol, baloncesto, juegos de armas, me gusta cualquiera. La verdad que no tengo un top, pero cualquiera.
Bueno, vamos a hacer...
Yo porque al final están muy vinculados a los e-games, incluso creo que juegas en el Dux, si no me equivoco.
Sí, no juego, pero sí, tengo muy buena relación con ellos. Entonces sí, estoy puesto.
Cruz, explícanos qué es esto, porque la audiencia nuestra de 30 para abajo... Entiendo que sabe lo que es el Dux, pero los demás no, yo no lo sé. ¿Qué es Crusta?
Ah, Dux es como una especie de conglomerado de e-games o algo así, que también se han metido ahora en el Inter de Madrid, que tiene un equipo, y creo que han comprado también el Logroñés de femenino y tal. O sea, como que intentan un poco unir los dos mundos, y la verdad que hay muchos futbolistas, está Borja Iglesias, o Lucas Pérez, está con vosotros, y muchos más jugadores de primera división de... que no ya, ahí ya sí que no me meto yo, ya el FIFA ya hace muchos años que lo dejé. Y no sé muy bien cómo se reparte o cómo tal, pero bueno, eso ya es más experto en Miguel. Yo quería preguntarte, y esto más a título personal, porque sí es verdad que los que hemos seguido un poco tu evolución en el Leganés este año, y que seguimos un poco también el tema Twitch, hemos visto que hacías muchos más streams al principio. No sé si te refugiabas demasiado en los videojuegos cuando las cosas no iban tan bien.
No, al final me pilló una época que no jugaba nada. Estaba más así y sí que, la verdad que sí que hacía más directos. Me jugaba lo mismo, pero hacía más directos. Últimamente no es que no relacionaba más fútbol, no me apetecía hacer directo. Sería jugando igual lo mismo, pero sin emitirlo en Twitch.
Recomienda a nuestra audiencia dos twitcheros, si se puede decir. Así, uno de videojuegos y otro que sea de otra cosa, para que los que no somos muy de este mundo nos podamos acercar.
El canal de Dux, que son los que más me han ayudado en todo, desde la sección de FIFA, de NBA, todos me han ayudado muchísimo. Y no sé qué decirte. Yo creo que ese. Todos los integrantes de Dux me han ayudado, entonces sería cualquiera de...
Vale.
Cualquiera de...
Un tal Ibai que está comenzando, dicen que es bueno.
Sí, sí.
Y la última por mi parte, David, perdón ya que...
Venga, sí.
O sea, ¿cómo? Realmente porque me ciño en esos... octubre, noviembre y diciembre, en el que realmente hacían muchos directos y también había mucho troll que te... Efectivamente, no creo que era un buen momento para ti que te recordaran ciertas cosas. ¿Cómo? Yo creo que es un poco contraproducente en el sentido, ¿cómo lo llevas personalmente tú todo ese tema?
A ver, la verdad que lo llevo bien, nunca lo he llevado mal. Y sí, desde que salí de allí tengo Twitter quemado de aficionados de allí insultándome, riéndose. Cuando jugaba menos salían más, ahora están un poco más...
Están en la cueva.
En la cueva algunos aficionados, pero... Pero sí, sí. No, yo lo llevo bien. Nunca lo he llevado mal, la verdad. Pero sí, antes era... O me metía en directo en Twitch y tenía 3-4 ahí molestando, pero bueno, no lo llevaba mal.
Mira que llevamos un ratito hablando, pero le veo fuerte aquí a Miguel, ¿eh? Le veo fuerte, pero de los buenos. Sí, ahora sí que sí. Vamos a hacer una pausa porque nos van a matar los anunciantes. Nada, muy breve y enseguida estamos aquí de vuelta en Hora Blanquiazul.
Hola, soy Rodrigo Darín.
Hola, soy Javier Aso.
Hola, soy Javier Avilés.
Hola, soy José Hernández.
Puedes escuchar
toda la actualidad del Leganés en Hora Blanquiazul.
Antena CEMU Radio, la que te mueve.
Montaquit patrocina Hora Blanquiazul. Montaquit, todo para el profesional de la cocina. Pide calidad Montaquit para tus acabados de cocina.
Más información en montaquit.com.
¡Montaquit!
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo he hecho mucho de menos a mi nieto. Y a Manuel primero. Es más chiquitín. Te abraza, te dice, eres el mejor abuelo del mundo, abuelo. La vacuna nos protege de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llame me pongo la vacuna. Y es lo que teníamos que hacer todo el mundo. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Yo pesco en casa.
Yo pesco en la nevera.
Pescamos en el mercado.
Pescamos siempre juntos.
Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy?
Gobierno de España.
¿Todavía no tienes la aplicación de Antena CEMU Radio? Descárgatela gratis en tu Play Store. La mejor forma de escuchar Hora Blanquiazul.
Aquí estamos ya, lo prometido es deuda, con Miguel de la Fuente en esta segunda parte de la entrevista. Profe Velas, retoma un poquito la actualidad, que nos hemos ido a los eGames y nos hemos ido a los videojuegos.
Bueno, no es actualidad 100%, pero al final lo podemos llevar a la actualidad. El viernes pasado, Asier Garitano dijo que si el Leganés, su afición, en fin, en definitiva un poco el entorno y el equipo, no tanto el entorno, sino ya el club, se convertía en algo arrogante, lo más probable es que alguien le diera un par de hostias y le bajara al suelo, ¿no? Y en este caso, pues para el tema de los playoffs, pues bueno, mandarte a casa. No sé si caló ese mensaje en el vestuario, si llegó ese mensaje, o si a vosotros no son mensajes que realmente os lleguen.
Sí, a ver, lo tienes en cuenta, pero tenemos muy claro que aquí hay que ir pasito a pasito, con cabeza, que un día estás muy arriba y el otro día estás abajo. Entonces, tranquilidad, con calma, concentración y desde el jueves hasta el domingo. Y esperemos que sigamos la siguiente eliminatoria con cabeza y a por ellos.
No sé qué piensas tú al respecto. Yo tengo mi particular opinión que ahora te transmitiré, ¿no? Pero a mí me sorprende demasiado el entorno del Leganés se está, digamos, diciendo demasiadas veces que tiene una importancia en el día a día del club que yo no termino de ver. Es decir, ¿tú consideras que la afición del Leganés mete excesiva presión? Yo particularmente no lo creo, pero es que todas las declaraciones que hay por parte de integrantes del club o un poco el entorno del Leganés, llámese periodistas, medios, etc., se le está dando demasiada importancia al día a día de una afición que puede tener una opinión un día más acertada o menos acertada, pero no sé si viniendo del Valladolid consideras que la afición del Leganés es exigente.
A ver, yo creo que es exigente, pero en su cierta medida, como tiene que ser. Al final el objetivo es ese. Todos entendemos que cuando se juega mal o cuando no se gana, la gente te recuerde que el objetivo es el que es y que el Leganés es un club que tiene que estar en primera, que tenemos que conseguirlo, que toda la afición está pendiente y quiere que consigamos el objetivo. Luego, a ver, hay gente que lleva mejor la presión, que lo lleva peor, que le parece más, que le parece menos. A mi modo de ver, es la gente mete presión, pero en su justa medida, no mal, aquí, ni mucho ni poco.
Por aquí han pasado jugadores que han venido, digo el Valladolid porque mira, precisamente estamos contigo, que vienes de allí, pero han venido jugadores como Omar Ramos, como Sastre, como jugadores que realmente lo habían pasado mal, que se les había insultado en la calle, que se les habían dicho barbaridades.
David Timor.
Y entonces me sorprende que aquí se esté banalizando de tal manera que la afición del Leganés es como un ogro. Y yo considero que sí que se está, digamos, exigiendo, como decía Miguel, un ascenso, que a lo mejor si no se consigue el año que viene, pues no existe tanta exigencia, pero este año el hecho de bajar de primera división es verdad que va implícito el por lo menos lucharlo, ¿no? Que es un poco lo que se ha exigido. Entonces, me sorprende muy mucho. Yo no sé, Miguel nos ha dado su opinión, no sé vosotros qué pensáis, pero a mí me sorprende la cantidad y la constante utilización del entorno del Leganés respecto a la presión o supuesta presión que está metiendo, porque a mí me sorprende.
Fíjate, yo hay veces que pienso que cuando no hay un enemigo hay que crearlo para intentar ir contra alguien y hacerte tú más fuerte, ¿no? Yo creo que también coincido en lo que dice Velas, ¿no? Que el entorno del Leganés, bueno, yo recuerdo palabras. Tengo dos jugadores clarísimos en mi cabeza, que son Dani Barrio, cuando viene del Oviedo, diciendo que no podía haber un partido en un bar de la ciudad porque le insultaban. Y luego tengo otro ejemplo, que es José Recio, cuando viene del Málaga, diciendo que otra de las cosas por las que dejó Málaga era porque el ambiente con su familia y con él eran insufribles en su ciudad natal, en su propio barrio. Con lo cual,
me sorprende por eso. Me sorprende. Acuérdate también. De Timor.
Sí, también. Sí, es que hemos tenido muchísimos jugadores, que... claro.
Tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales porque también recibió bastantes insultos. Pero yo, a ver, yo ya, si queréis, por cerrar un poco brevemente esto, creo que no se ataca tanto al jugador. Yo creo que al final el jugador en primera y segunda división del Leganés se abstrae bastante. Es cierto que ningún jugador vive aquí. O sea, creo que ninguno. Todos bien, Fuenlabrada, Boadilla, Pozuelo. Pero al final en ese sentido no tienen mucho reporte, y más ahora con una pandemia de por medio. Yo creo que más la crítica está, y ahí yo creo que sí que es un poco de partido de tenis con Garitano, que Garitano también ha creado esto. Es decir, Garitano es el que nos ha dado, nos ha espoleado para ser más ambiciosos en nuestra vida. O sea, creernos que somos un equipo de primera división. Entonces, al final me parece un mensaje contraproducente o un poco contradictorio.
Claro.
Es que una persona que realmente me ha espoleado para que yo quiera a mi equipo y le desee lo mejor, venga diciendo de que el entorno es demasiado exigente, etcétera, etcétera. Pero yo, ya te digo, donde banda, bueno, patrón...
Interesante debate, lo vamos a dejar ahí. Tenemos alguna pregunta más para Miguel. Quería preguntarle si ha visto ya alguna de las pancartas o alguno de los, lo que decía Crusta, ¿no? Al final vivís casi todos fuera, pero no sé si has visto cómo se está poniendo la ciudad de bonita de blanquiazul.
Lo he visto por Twitter, alguna foto.
Bien, Miguel, bien.
Pero no, la verdad que no voy mucho a lo que sale Ganés, entonces en persona poco. Uh-huh. Pero sí, por Twitter sí que he visto alguna foto.
Bueno, pues si nos dejan, estaremos en Butarque, y si no nos dejan, desde cada balcón un trocito de Butarque también estará ahí. Crusta, ¿qué tienes para ir cerrando la entrevista?
Sí, lo mismo, igual que hemos hablado de la trayectoria de Miguel de la Fuente, cuando llegó aquí, pues prácticamente era una persona con una tez muy blanca. Ahora con el paso del tiempo ha ido ennegreciendo, ha cogido ese calor, ese moreno madrileño que le llamamos, pero en forma de tatuajes. No sé, cuéntanos un poco, si tienes alguno especial, por qué has decidido entintarte de arriba abajo.
La verdad que quería de siempre, pero tatuadores, por ejemplo, en Valladolid no había ninguno que me gustara, y era muy difícil coger cita en Madrid por tema de fútbol, yo no podía coger una cita de aquí a 2 meses, y al final aquí pude y empecé a hacérmelo, y luego por parte de Robert Ibáñez y Brandon, su tatuador, vino aquí, y como yo me llevo bien con ellos, al final nos tatuó, y por eso tanto en tan poco tiempo. Pero sí, ya era algo que yo tenía pensado de siempre, y pues que este año en Madrid pues se ha dado.
Esto es algo que no le gusta mucho al club, porque cuando vais a donar sangre no podéis hacerlo porque estáis tatuados.
Sí, sí, la verdad que hay poco hueco ya.
¿Hay alguno especial, Miguel? ¿Alguno que tenga un mensaje bonito o que puedas contar, eh?
Sí, tengo en el antebrazo izquierdo como un retrato de mi abuelo y mío. Uh-huh. Y luego por fuera de, justo al otro lado de este tatuaje, tengo a mi padre, al camión de mi padre y mi primer coche.
Qué en bueno.
En ese brazo como de la familia. Los demás, la mano derecha es por mi perro y los dedos igual. Y más o menos no tengo así ninguno más especial. Esos tres.
Sí, señor. Muy bien. Crusta, ¿te queda algo a ti en el tintero? Vamos directamente con el test.
No, por cerrar, si quieres. Hablando también hace un poco la entrevista, veías un interés de la Juventus, sales en fútbol drama, me parece que se llama igualmente, la selección sub-19, ¿cómo se gestiona ese éxito siendo tan joven? O esos ecos que aparecen.
Sí, sí, yo lo llevé bien, la verdad, ¿no? Pero sí, de primeras, yo me acuerdo cuando la primera vez que me llama la selección, es un orgullo, al final, jugando en el Valladolid hay muy poca gente que vaya del Valladolid. Y no te lo esperas, y la verdad que vivir todo eso es muy, muy, muy bonito. A nivel de presión, por ejemplo, no hay. Al final, eres joven, no es lo mismo. No llegué a jugar ningún europeo, por ejemplo. Fueron todo convocatorias, amistosos. No hay esa presión, pero la verdad que es muy bonito. Muy bonito que te tan joven, que además sin esperártelo, porque nunca había ido. Fui la primera vez en la sub-18. Y es eso, cuando te llama la primera vez es muy bonito.
¿Enchufaste 2 goles en 4 partidos o algo así, no?
Sí, no sé dos o tres, no sé, sí, sí. La verdad que además fue un año atípico porque no jugaba en el filial con Miguel Rivera. No jugaba nada y iba a la selección y hacía gol.
Qué bueno.
Fue un año atípico.
Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir con el cortita y al pie. Miguel, son preguntas cortas que te va a hacer Crusta, para respuestas también muy cortas. Algunas tienen que ver con el fútbol, creo que una solo, pero el resto no tiene nada que ver con la pelota. Así que, Crusta, adelante.
Me disfrazo de Vicente Serrano, de Pitu. De aquí un saludo. Él siempre empieza con bar sí o bar no.
Bar sí, pero con algunas modificaciones.
¿Qué música llevas puesta cuando vas al entrenamiento en el coche?
Rap.
Vale, esto hay que especificarlo, Miguel, no nos puedes dejar así. Tienes que recomendarnos a alguien de rap.
Mucho Casio.
Bien, joder, has tirado la creme de la creme.
Sí, sí. Señor. Sí.
Otro clásico, recomiéndanos una serie o una película.
Prison Break.
Bien, más cositas más.
Esta que no la he medio nueva, ¿eh? Llevaba preguntado, programa sin salir. ¿Eres una persona puntual?
No. me cuesta.
Y la contrapregunta es, ¿has pagado muchas multas este año por llegar tarde a un entrenamiento?
No he llegado tarde ni una vez este año.
Bueno,
años anteriores, sí.
Esto también es muy de club. ¿Qué desayunas habitualmente?
Ahora mismo no desayuno.
Ah, ¿no desayunas? ¿Vas con la de Marco Llorente?
Sí, sí. Ayuno intermitente.
Ayuno intermitente. ¡Ostras! O sea, te levantas y con la reserva...
Bueno, un café solo.
Vale.
Café o hierbas de té o algo de esto.
Ajá. ¿Y al terminar del entreno metes algo de fruta o...?
No, cuando llego a casa ya la comida. Como a la una y pico.
y ya la comida.
Sí. Yo creo que algo estoy haciendo mal. Lo del café y napolitana de chocolate creo que no me está funcionando bien, ¿eh? Me cago en. Bueno, ya sabéis que hemos puesto el hashtag en el Twitter hoy, era MiguelHB, de Hora Blanquiazul, para que pudierais dejar vuestras preguntas, y ha sido de los días que más preguntas hemos tenido. Creo que el profe Velas ha recopilado alguna de ellas.
Sí, mira, tenemos por aquí a Valen Lega. Nos comenta que en una entrevista en Onda Madrid hiciste autocrítica y dijiste que no jugabas porque estabas haciendo cosas mal. ¿Qué cosas son las que has corregido? Has hablado antes de la nutrición. No sé si has tenido que o te ha exigido de alguna manera el cuerpo técnico que variaras algún aspecto más.
Sí, era la nutrición es lo que más tenía que cambiar y Garitano me fue desde el primer día, me lo exigió y de momento respondí. Estoy respondiendo y contento, mucho mejor en ese aspecto también.
Vale, Miguelón nos cuenta, dice, ¿qué tiene que pasar para que Miguel de la Fuente firme un contrato de larga duración con el Club Deportivo Leganés para cuando acabe la cesión en junio?
A mí la verdad que ojalá sea en primera y me gustaría jugar aquí, yo estoy muy a gusto, pero tiene que, de momento no sé nada.
Porque esto es un poco de abogado laboralista, o sea, es decir, tú ahora mismo no tienes trabajo, por así decirlo, o sea, no tienes contrato con el Valladolid, tienes un acuerdo de cesión. Hasta el 30 de junio. O sea, ¿cómo queda tu situación?
Bueno, hasta el...
Bueno. Bueno. Que tenemos invitados al presta.
No creáis nada en lo que dice Miguel. Se lo inventa todo.
Hola, Rubén Pérez, capitán del Club Deportivo Leganés.
Bueno, palón.
¿Qué pasa? ¿Qué tal, Rubén?
Bien, aquí estamos.
Bien, haber guardado algún gol para el playoff, que ayer lo soltasteis todos, macho.
¿Cómo?
Que haber guardado algún gol, digo, para el playoff, ¿no?
Ah, me estoy reservando yo.
Ayer 5, tío, habrá que guardar uno para el jueves.
Bueno, uno vale.
Gracias, Rubén. Bueno, acabo de tener incursión sorpresa. Rubén Pérez desde la instalación deportiva Butarque se ha metido a saludarnos. Buenísimo. No sé ni dónde estábamos ya, ¿eh?
Pues estábamos con Miguelón, que había preguntado respecto a la posibilidad de firmar un contrato de larga duración con el Leganés, y Cruz te había comentado que, bueno, que al final pues Miguel tiene un contrato de cesión hasta el 30 de junio y ahí finaliza su contrato. El tema está en cómo se gestiona eso luego.
Sí, sí. De momento el 30 de junio eso, finaliza el contrato y después veremos.
Tenemos alguna más, no sé si
iba a decir, ¿qué le decimos a Rubén Pérez? Miguel, que no dice que no te hagamos caso.
Nada, es un personaje.
muy grande. Bueno, Velas, ¿qué más cosillas tenemos por ahí?
Sí, @vamos Lega nos dice que por qué crees que te buscan los tres pies al gato en tus publicaciones de Twitter e Instagram.
A ver, al final yo entiendo que la gente de allí, de Valladolid, no entienda que un canterano quiera salir del club. Yo nunca he hablado ni he dado mis razones y desde el primer momento a mí me han querido matar allí. Son cosas que yo hay cosas que entiendo porque hay mucho misterio en la salida, pero yo nunca he hablado y siempre se ha creído a otras personas y no me han dado la oportunidad de la duda porque yo no he hablado. Entonces yo creo que a ver, más es por eso, un canterano de allí que haya salido de esa forma, pues no gusta, pero sí.
Quizás se ha filtrado más la información que le convenía a la parte del club que sí. Realmente la situación real de ambas partes, ¿no?
Obvio, y muchas cosas que son mentira. No tengo problema en decirlo, hay muchas cosas que son mentira y que la gente se ha creído, me ha echado en cara. Hay cosas que no son así ni se parecen, pero bueno, no... Yo no tengo problema, yo guardo un cariño especial a Valladolid, es el club de mi ciudad. A mí me dolió como al que más que este descenso y espero que el año que viene consigan subir a primera otra vez. Pero sí, hay parte de la afición que me sigue a cada historia, a cada publicación, a cada tweet. Me quieren matar, pero bueno, eso lo tengo que llevar y no hay forma de cambiarlo.
Pues a mí me parece muy, muy inteligente, sí, que seas tan elegante como acabas de ser.
Nos preguntaba también, @vamos Lega, dice, ¿en qué crees que como estructura mejoramos al Valladolid y en qué tenemos que mejorar? ¿Tú qué puedes comparar?
A ver, son clubes diferentes, en los dos yo he estado muy a gusto, La verdad que con la llegada de Ronaldo allí han cambiado muchas cosas y durante este año habrán cambiado más todavía a mejor, obviamente. Pero yo aquí lo veo un club muy familiar, yo estoy muy a gusto a nivel de todo, de instalaciones muy bien, a nivel de la gente, de los trabajadores del club, es increíble el trato, es todo como una familia y eso la verdad que es muy difícil de ver. Uh-huh.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas del público, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias, Miguel, ha sido un auténtico placer y joder, ojalá te hubiéramos tenido antes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un gustazo. Antes de despedirnos, sí que me gustaría mandar una felicitación a Rubén Peña, porque fue campeón de la Europa League el pasado miércoles con el Villarreal, el jugador del Club Deportivo Leganés, paisano de Crusta, como buen abulense, también en tus orígenes. Así que desde aquí nuestra felicitación y, por supuesto, la felicitación a la plantilla por ese tercer puesto y por la segunda puntuación histórica en la categoría de plata, la segunda mejor en toda la historia del Club Deportivo Leganés.
Y a Emery, nadie... a Emery también.
Bueno, que aún ahí también, claro, el jugador del Club Deportivo Leganés.
No, y a Villa también. Está allí.
Me había quedado solo en el terreno de juego. Bueno, en cualquier caso, esta es la semana decisiva. Ya sabéis, el jueves a las 9 de la noche Rayo Leganés, el domingo en Butarque Leganés Rayo, cruzamos los dedos para que haya público y nos vamos a despedir, Miguel. Yo digo, somos Lega y vosotros tenéis que replicar muy fuerte, hacemos Lega. ¿Ok?
Perfecto.
Gracias, profe. Gracias, Crusta. Gracias, Miguel. Nos escuchamos la semana que viene. Ha sido un auténtico placer. Ojalá que la semana que viene tengamos que hablar si es el Girona o es el Almería. ¡Somos Lega!
¡Hacemos Lega!
¡Hacemos Lega!
Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know, they're so sure that England's gonna blow it away. Gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember the lads on the shirt. Jules Rimet still gleaming. The scored, Bobby Bell to the ball, and they'll be dancing. Three lads on a shirt, Jules Rimet still gleaming. 30 years have passed, never stop me dreaming. It's coming home, it's coming home, it's coming home.